Podemos hablar mucho de cómo cambió el mundo en esta época. Cuando usted, presidente, anunció en diciembre de 2006 el plan Ceibal, Facebook recién empezaba. Tenía menos del 0.5% de usuarios que tiene hoy. YouTube casi no existía. Instagram no existía. WhatsApp no existía. El concepto de la nube no existía. Y así puede ser una lista muy larga. Así que el día que decidimos que esto se hiciera, claramente estábamos apostando al futuro.
Ese es el presidente del Plan Ceibal, Miguel Breschner, ayer en el Consejo de Ministros celebrado en Cardal, donde, bueno, se cumplen 10 años desde que el gobierno uruguayo entregó las primeras cebalitas como parte de ese proyecto de inclusión digital. Vamos a escuchar un poquito más de Breschner.
Nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los niños con las computadoras en las plazas, en los barrios, y esa es la imagen que más ha perdurado de Ceibal. Pero la equidad de Ceibal es mucho más profunda. Déjeme decirle que en el año 2007, en el quintil más pobre, 10 niños de cada 100 tenían acceso a computadora, mientras que 90 niños de cada 100 tenían acceso a computadora del quintil más rico. Hoy en día no hay diferencia entre el 10% más pobre y el 10% más rico del Uruguay. Eso es equidad.
El viernes estuvimos repasando qué fue de la vida de los primeros niños que recibieron las XO allá en Cardal, donde se inició este proyecto. Y hoy vamos a detenernos en cómo ha evolucionado el plan en sí mismo en el correr de esta década. Y es por eso que recibimos en estudios a la ingeniera Fiorella Jaim, que es gerente general del Plan Ceibal. Fiorella, gracias por arrimarte.
Gracias.
Decías que escuchaste el informe del otro día.
Sí, muy interesante, ¿no? Siempre es emocionante escuchar a los niños y ver cómo crecieron ellos, ¿no? O sea, nosotros los vamos viendo a veces en el día a día, pero de repente pestañás, pasaron 10 años y los ves, son...
Y en radio se notaba más las diferencias porque escuchábamos voces de niños y después escuchamos las voces de hoy de adolescentes, ¿no?
Sí, bueno, mirá que ayer yo estuve en Cardal y habían varios de esa época. Algunos los tuve que mirar dos o tres veces porque...
Para reconocerlo.
Sí, claro. Digo, ¿vos sos Germán? Me dice, sí.
Digo, ¿pero qué? Y les interesaba también, me imagino, obviamente, conocer qué había sido de su vida, ¿no? Y cuánto había impactado el Plan Ceibal en su trayectoria.
Con muchos estamos más o menos en contacto.
Sí. A ver, arrancaste con el mismísimo plan vos, en el 2007, en el área técnica, eras responsable del área técnica. ¿Qué tareas te tocó hacer en aquel momento?
Bueno, era todo lo que tenía que ver con la preparación de las laptops y de la conectividad. Nosotros teníamos que tener una red de acceso a internet, una red inalámbrica, Wi-Fi, en principio en Cardal, que era el primer punto, pero bueno, teníamos que prever cómo lo íbamos a extender a todo el interior y después a Montevideo, ¿no? El plan, no sé si se acuerdan, pero era 2007 y 2008 el interior, 2009 Montevideo. Y por otro lado, el tema de las laptops. Las laptops venían con una imagen, nosotros le agregábamos algunas aplicaciones a la imagen y bueno, y también teníamos que flashearlas, o sea, cargarles esa imagen y dejarlas preparadas para que los chiquilines las pudieran usar.
¿Qué dificultades técnicas se encontraron en aquello? Ya con él, muchísimas.
Todas.
Todas, ¿no?
Bueno, esa...
¿Política ninguna?
No.
No, bueno, yo que sé, alguien que, viste, dice, necesitamos que Antel nos solucione un tema, acá no sé cuánto, dice, ay, sí, ahora ya le vamos a atender, tenemos otras prioridades, es decir, tuvieron las facilidades políticas para que todo esté encaminado.
En el principio se formó una comisión política, y en esa comisión política habían integrantes de todas partes. Había, por ejemplo, un integrante de Antel. Entonces, yo creo que es de las ventajas a veces cuando uno sale afuera y te dicen, bueno, ¿por qué en Uruguay funciona? Y bueno, a veces el tema de esto de estar tan centralizados y tan chicos permite que en una mesa de 10 personas están todos representados. Entonces, eso creo que fue algo bueno porque, bueno, te ponías de acuerdo ahí y ya estaba. Entonces, estaba esa comisión política.
El puntapié político estaba y después, bueno, después vendría
la implementación. Claro.
¿Y en qué estado está la conectividad en Uruguay en ese momento en que arrancan?
Bueno, teníamos la ventaja también de que Antel estaba haciendo un despliegue muy interesante en todo el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, no partíamos de cero. Pero
esto fue de la mano, digamos.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Nosotros lo que teníamos que hacer en ese momento había DSL, ¿no? Entonces, Antel nos proveía, y nos sigue proveyendo hoy con las distintas modalidades, el acceso hasta el local. Entonces, ellos llegan hasta el local. Nosotros les contratamos ese servicio y después, en el local, todo lo que es la distribución para el Wi-Fi, todo lo que es la colocación de los access points, era un diseño nuestro. Bueno, el diseño, la instalación. Nosotros teníamos varias restricciones. Por un lado, era el tema de los tiempos, ¿no? Esto era... Teníamos un cronograma que teníamos que respetar para poder hacerlo 2007 y 2008 todo el interior. Bueno, había que ir rápido. Por otro lado...
¿Eso lo tenían que respetar ustedes o porque también había compromisos asumidos con la idea del One Laptop per Child, por ejemplo?
No, era el plan nuestro.
Era el plan de ustedes.
Sí, sí. Y... No, con One Laptop per Child no había ningún tipo de compromiso.
No existe una suerte de manual de One Laptop per Child de cómo implementar este... No. digo, porque capaz que era una guía, ¿no? De cómo hacer... Bueno, era la primera experiencia que se hacía, ¿no?
Claro, por eso.
El mundo.
Sí, que eso, bueno, justamente...
Además que ustedes generaron manuales después para otros países.
Ahí está. Sí.
Eso seguro. Lecciones aprendidas, te puedo asegurar, tenemos muchísimas. Es lo que tiene ser los primeros, ¿no? Que no tenés mucho a quien preguntarle, che, ¿y a vos cuando hiciste tal cosa que te pasó?
Claro. Entonces, se hicieron camino al andar, básicamente.
Sí, seguro, sí.
En ese sentido.
No, y tuvimos mucho apoyo de muchísimos actores acá, desde academia, desde empresarios, desde gente que quería colaborar. Tuvimos una red de voluntarios muy amplia al principio que dieron una mano... fantástica. Al principio nosotros éramos muy pocos, éramos en el área técnica, éramos yo con 8 estudiantes.
¿Y ahora?
Ahora somos 300 en Ceibal. O sea, el área técnica tiene 75 personas, son ingenieros, tengo doctores en ingeniería.
O sea que arrancaste vos con 8 estudiantes. Ese fue el punto de partida, así.
En la área técnica, sí.
En la área técnica,
sí.
¿Y aquella red de apoyo del Plan Ceibal después terminaron siendo gente que se incorpora al Plan Ceibal formalmente?
No. Eran, no, creo que ninguno.
No,
eran profesionales que estaban trabajando en distintas áreas, muchos del lado de la ingeniería, pero otros de cualquier otra área, que les gustó la idea, les parecía que era importante para el país y dijeron, bueno, queremos ayudar. Y fantástico, nos ayudan. Nosotros en el principio lo que nos propusimos fue que ningún chiquilín tuviera que caminar más de 300 metros para poder tener acceso Wi-Fi a algún lado. Entonces, esto en los pueblos donde había más de 40 estudiantes en una escuela, digamos, ¿no? Como para tener
una referencia.
Y bueno, empezamos por Cardal, entonces pusimos los hotspots y después había que ver si estábamos cubriendo el criterio o no. Entonces tenías que ir caminando con una máquina y ver si te conectabas o no. Después eso fuimos generando herramientas un poco más sofisticadas, pero al principio era muy
principio
manual,
era la persona con la con la cebalita tratando reportando
en un mapa con un GPS si tenía señal o no tenía señal, si estábamos cumpliendo o no.
¿Y ahora qué es? Un
bueno, después
un programa que hace.
Claro. Sí, es un test drive que uno hace y eso hicimos un proyecto de fin de carrera en Facultad de Ingeniería, unos chiquilines, algunos estaban trabajando en Ceibal, otros no, en ese grupo hicieron su proyecto de fin de carrera generar esa herramienta.
O sea que ahí tenés un aporte que vino de la academia de los estudiantes para complementar y mejorar el Ceibal. Breschner siempre ha dicho que cuando surgió la idea en el año 2005, es decir, cuando fue presentada por Negroponte, Uruguay fue a candidatarse, pero como que al principio no hubo mucho interés por Uruguay.
Por el tamaño.
Fue por el tamaño. Y que se insistió y bueno, y ahí realmente le van a llamar. ¿Vos sabés bien cuáles fueron los argumentos diciendo, bueno, no, pero Uruguay...
Miguel es muy insistente, no sé.
Breschner fue una persona clave en todo esto.
Sí, seguro, sí.
O sea, fue a golpear la puerta más de una vez para que instalaran el proyecto acá en Uruguay.
Sí, a mí me tocó una vez estar en una reunión con gente de OLPC y quedé sentada al lado de una señora que me dice, bueno, ¿y vos quién sos? Le cuento quién soy.
¿Es una reunión acá en Uruguay?
No, en Estados Unidos, con varios países que estábamos implementando el plan, por ahí por 2008-2009, y en Boston. Y me dice, ah, bueno, yo soy acá la secretaria de Negroponte y realmente entiendo que debe ser complejo trabajar en donde estás tú porque, bueno, ella era la que le había atendido el teléfono a Miguel todas las veces que llamaba para decir quiero que esté Uruguay y bueno, había conocido...
La terquedad y la insistencia.
Sí.
Uno de los argumentos No, por lo cual fueron indiferentes al principio, sí, era por el tamaño.
El tamaño, la cantidad. O sea, Negroponte había establecido al principio, sí, como que el país tenía que tener más de 1 millón de máquinas para poder ser considerado. Y nosotros no llegábamos
a eso. Yo recuerdo que estaba Perú también entre los pioneros, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con Perú? ¿Desarrolló un plan similar al Ceibal después o no?
Bueno, sí, lo que pasa, fue con otras características del tema de la implementación. Ellos no hicieron tanto hincapié en el tema de la conectividad, y la verdad que parte importante de las máquinas es justamente eso, ¿no? El acceso que te dan a internet y a la información. Tenían otras dificultades también geográficas, ¿no? O sea,
Uruguay ideal.
Y estaban, sí, salían desde otro punto de partida, ¿no?
Sí. Hagamos una pequeña cronología de cómo fue extendiéndose el plan, ¿no? En 2006 Vázquez anunció el proyecto, en 2007 se hizo la primera entrega en Villa Cardal y se continuó con las entregas en el departamento de Florida. En 2008 el plan se extendió al resto del interior del país. En 2009 ingresó en Montevideo y se completó el 100% de los escolares. En 2010 comenzaron las entregas en secundaria y UTU. Hoy ya fueron entregados 797.000 dispositivos, o sea, ¿está bien ese número? Más todavía, o sea, estamos cerca del millón.
Pasamos el millón.
¿Ya pasamos el millón? Sí. O sea, que hoy se entregaron más de 1 millón de dispositivos. Ya Negroponte está tranquilo, Negroponte.
Bueno, no todos se los compramos a él, ¿no? O sea, en realidad después fuimos cambiando de proveedores. Nosotros hacemos licitaciones un año sí, un año no, sí, para comprar los dispositivos. Y bueno, ya en las últimas no le compramos dispositivos
¿Esta cifra incluye las Magallanes también o no?
Sí, todo dispositivo. Todo. Las Magallanes, las tablets, las positivos, todos.
¿Qué diferencia hay entre cómo trabaja primaria con secundaria y UTU?
Bueno, varias. Yo creo que por las características propias de cada subsistema. No sé exactamente qué.
Capaz que, por ejemplo, no, de coordinar políticas educativas vinculadas al uso de la computadora en el aula. Porque son mundos diferentes también, primaria y secundaria, ¿no? Con sus autonomías, con sus perfiles. A la hora de poner una computadora en el aula no se hace diferencia entre primaria y secundaria. Simplemente esta es la herramienta, después en clase cada uno que haga lo que pueda.
No, nosotros somos... Cuando surgimos en 2007, te digo, estaba esta comisión política y la implementación, el decreto se la encomendó al LATU. Después cuando se va consolidando el plan, en 2010 ya hay una ley que nos crea como institución y nos llama Centro Ceibal para el apoyo a la educación de la niñez y la adolescencia. O sea, nosotros somos un centro de apoyo en todo lo que tiene que ver con tecnología y tecnología para la educación, para el sistema educativo. Entonces, nosotros no nos limitamos a entregar una máquina y poner la conectividad y decir, bueno, buena suerte, hace lo que puedas. Tenemos un trabajo conjunto muy fuerte con ANEP, desde las autoridades que forman parte de un consejo ampliado que dirige Plan Ceibal, hasta con coordinadores específicos que hacemos un vínculo, y después con directores y docentes que participan en muchas de las actividades. Parte de lo que hacemos diariamente es ver, bueno, qué es lo que necesitan y cómo podemos ayudarlos en conseguir esas herramientas, el software que necesitan para resolver esos problemas, y después acompañarlos en el uso. No es que, bueno, está ahora...
Te lo tiro
y arreglate, si lo querés usar, usá. Si no, no.
Y ahí vuelvo a la pregunta, capaz que te necesitaba un complemento a la pregunta. O sea, ¿qué necesidades son las que vienen desde secundaria en relación con las que vienen de primaria? Es decir, estamos hablando de estudiantes de distintas edades, en un proceso de aprendizaje ya distinto, ¿no? Capaz que eso impacta también en la cantidad de programas o de filtros o de cuidados o de cómo armar el dispositivo para las necesidades de los distintos estudiantes.
No, eso seguro. Los dispositivos son dispositivos distintos desde sus características hasta lo que trae adentro. Nosotros, como yo te decía, tenemos pasamos bastante el millón de dispositivos, y pues nosotros recambiamos los dispositivos. O sea, un chiquilín que entra en primero de escuela, cuando está en tercero de liceo, no es la misma máquina la que tiene. En el camino se la cambiamos 2 o 3 veces.
Ahí está.
Y vienen adaptadas tanto el hardware como los contenidos
El nivel en que están. La máquina, sí, de alguna manera siempre es la misma.
No.
En el sentido, no sé que dijiste que la cambiaste, pero es decir, yo te hago entrega. Sí. El proceso es así.
Tenés una.
Uno ingresa en primaria.
Sí.
le hacen entrega de una máquina, sí. Y después van pasando los años y le van renovando la máquina.
Cada 3-4 años la cambian. Sí.
Pero es como que él siempre tiene la misma máquina o la misma responsabilidad sobre esa máquina. Lo que cambia es la máquina, vamos a decir.
Sí.
Bien. Básicamente. No, pero es como una entrega que te hacen el primer año.
Y después hago un recambio.
Vas a un recambio, pero sí. Es como si te la doy en primero y cuando te terminás tu educación, de alguna manera, no sé si la devolvés o
no. No, es de ellos.
Queda. Sí. Fiorella, ¿te parece? Hacemos una tanda y nos metemos justamente con esos desarrollos que ustedes han complementado con la educación, en matemática, en inglés, buscando que las máquinas efectivamente cumplan su objetivo, ¿no? Ese ida y vuelta que han tenido con las instituciones de enseñanza de nuestro país. Hacemos la tanda y seguimos charlando con Fidel Jaim, gerente general del Plan Ceibal. 10 años del Plan Ceibal. Ayer hubo Consejo de Ministros en Cardal. Tuvo el presidente Vázquez, que había estado originalmente cuando se lanzó el plan allá en el año 2007. También estuvo nuestra entrevistada Fidel Jaim haciendo un poco de turismo nostálgico, ¿no? Digo, y viendo cómo habían evolucionado esos chiquilines que fueron los primeros en recibir las ceibalitas. Brechner ayer repasaba... Okay,
actualmente es gerente general del Plan Ceibal.
Claro, exactamente. Bueno. Arrancó en la área técnica, responsable de la área técnica, fuiste escalando hasta terminar en la gerencia general, ¿no? Y decía que Brechner ayer repasaba algunas experiencias concretas que vienen desarrollando. En algunas áreas estamos hablando, ¿no? Ustedes tienen programas a partir del 2010, fue que decidieron tener una participación muy más activa en la parte pedagógica, ¿no? De Plan Ceibal. Y han desarrollado muchos proyectos vinculados a matemática o inglés, por ejemplo, que han sido los que han sido más resonantes, ¿no? ¿Cómo eligen, por ejemplo, las áreas en donde trabajar ustedes?
Bueno, para lo de inglés creo que fue muy claro, porque fue en realidad primaria que decidió que el inglés tenía que ser enseñado a todos los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria. El tema es que los maestros de segundas lenguas que ellos tenían, que podían enseñar inglés, eran pocos y además bastante concentrados en Montevideo. Entonces lo que se llegaba a cubrir eran unos 30.000, 32.000 alumnos de los potenciales de cuarto, quinto y sexto. Tenemos unos 45.000 alumnos por generación, más o menos para tener una idea. Y no había maestros. Era ese el punto, problema. Sí. Entonces, lo que tratamos de ver nosotros era cómo podíamos apoyar desde la tecnología para resolver ese problema. Y bueno, la solución tenía un componente tecnológico, que es la videoconferencia. Sí. Nosotros instalamos equipos de videoconferencia en todas las... Bueno, los centros educativos urbanos, que es donde llega la fibra óptica, y tenemos unas pantallas grandes, 52 pulgadas, y la calidad de transmisión es muy buena, entonces eso hace que parezca que el profesor remoto está dentro de la clase. Y lo que hicimos fue...
No se tranca nunca el profesor.
Ahí va. No, porque si llega a haber un problema de delay y esas cosas, sí, es muy difícil mantener la atención, mantener, ¿no?
Claro, lógico.
Y lo que hicimos fue una licitación para ver el programa, las clases, cómo hacer los lesson plan y del profesor remoto, que la ganó el British Council, y ellos son los que preparan esas lesson plans. Y después, bueno, hicimos convenio y contratamos a profesores, bueno, con el Anglo, el Dickens, el London, la Alianza, Oxford, Oxbridge, 4D... No sé, me puedo estar olvidando de alguno.
O sea que todos los recursos humanos, los profesores, surgen de
los institutos de inglés.
De los institutos de inglés que están en el país.
Bueno,
también afuera.
También tenemos afuera. Tenemos en Filipinas, tenemos en... Bueno, ahora en Argentina no, pero tuvimos en Argentina. Tenemos en Argentina todavía. En Argentina, en Australia, en Estados Unidos. Tenemos en distintos lugares.
O sea que pueden tener a Mrs. Chen, que está en Filipinas dándole una clase a alguien que está en una localidad de cualquier punto del país.
Sí, y coordinan, por supuesto, con la maestra o con el maestro de la clase. Mirá. Que es quien dirige la clase. Por más que no sepa inglés, hace toda la dinámica.
Es el que está ahí, que hace la dinámica.
Claro,
más allá de los requisitos, de formación obvios que se les piden, ¿no? ¿Qué otros requisitos se les piden a estos profesores a larga distancia? Tener una computadora con una buena cámara, por ejemplo, eso se lo proveen ustedes.
Ah, tienen que tener un equipo de videoconferencia, sí. Dependiendo del caso, acá en los institutos los instalamos nosotros, sí.
Ajá. Ahí está. O sea, en el Uruguay sí, pero sí. Si estás afuera, tenés que tener una buena máquina, una buena cámara, una buena conexión, una buena presencia también.
No, bueno, digo, todas esas cosas.
Hay un... desde tu casa. con el mate, tirado en la cama. Hola, chiquilines.
No, nosotros no contratamos a docentes a particulares. Sí, sí. Lo que contratamos es un instituto que te provee ahí mismo.
Desde el instituto se imparte.
Desde el instituto, claro. Acá también.
Pueden llegar a hacer la idea también. La cabeza,
¿no? A ver, para hablar de uno nuevo, Breya recordó que el plan para impartir clases de inglés a distancia permite que 115.000 niños cuenten con una segunda lengua, cuando en 2011 solamente accedían 30.000 escolares.
Claro.
Con el plan, el 93% de los niños de escuelas suburbanas aprende inglés. Agregó que, junto con primaria, se trabaja para que en breve esa cifra llegue al 100% de los niños de la escuela pública, sin importar si la localidad es rural o urbana. Es decir, todos los libros de lectura o estudios de la educación pública están disponibles online. Son números contundentes, ¿no?
Sí, justamente, vos con los maestros que tenías llegabas a unos 30.000 chiquilines y esto te permite llegar a unos 80.000 chiquilines más. De otra forma no los podrías cubrir. Y lo que hemos hecho son evaluaciones en línea que se hacen a fin de año, y los resultados de ambos programas, o sea, de los chiquilines que tienen al profesor presencial o al maestro presencial cuando está disponible, y a los que tienen la clase por videoconferencia les va igual.
¿Ah, sí?
Sí.
Uh-huh. Y está, o sea que es todo un dato, ¿no?
No, pero
o sea,
claro, la evaluación de los resultados es la misma.
Y, sí, todos aprenden.
Todos aprenden.
Todos aprenden, lo bueno es.
¿Iremos hacia un holograma eventualmente?
Bueno, no sé. Pero
porque es una tecnología que está avanzando, ¿no?
No, pero es interesante que esté ese dato, ¿no? Porque era lo que iba a preguntar, si había una evaluación de cómo funcionaban las videoconferencias en el sentido de cómo después repercutía en el aprendizaje y en los resultados de los estudiantes. O sea, que ahí no hay ninguna diferencia en particular entre los que... O sea, el sistema no es la diferencia.
No, se pasa prácticamente igual.
Una pregunta, ¿está el profesor desde su lugar donde esté dando la videoconferencia? Y aparte hay un maestro presencial.
Sí, que es el maestro de clase.
Es el, claro.
El que está en la clase durante una hora en su clase, una vez a la semana, tiene esto. Y después tiene dos instancias en que el maestro dirige el trabajo que coordina con el remoto, que se hace a través de las plataformas.
Y modera la clase también, maestro, porque capaz el profesor no tiene el panóptico, ¿no? Como para ver
pero el profesor ve.
No, los ve, pero
el profesor ve la clase.
Sí. No, los ve y tiene para hacer todos los controles, el Zoom y acercarse hasta el niño.
Ve a uno que levanta la mano, uno que está teniendo el papelito al otro.
Los invito, nosotros tenemos...
Jiménez se me está durmiendo ahí en el fondo, te dicen, ¿no? Jiménez, you're sleeping.
Los invito cuando quieran a ver un teaching point cómo se ve. Desde donde estás dando la clase,
lugar.
Sí, se ve perfecta.
Bien,
No,
pero tenés que tener una persona ahí, son niños.
Claro, no, obvio, por eso digo.
Si no sabe qué, al holograma sabe cómo le mando. Andá, le apago la pantalla.
No, y además el maestro, tiene un rol en todo esto de organizar el aprendizaje. Más allá de que él no sepa el contenido particular, sí sabe cómo... quiénes, por ejemplo, son los que participan más, quiénes son los que tienen que darle más la chance y animarlos un poco más, ¿no? Hay toda una serie de...
Él ya sabe bien cómo vienen ellos con la clase, claro. Como para... Una pregunta, con el tema de la robótica, que es otro, ¿no? ¿Cómo trabajan ahí? Porque ahora, entre otras cosas, hubo alumnos que fueron a Houston, ¿no? Ganaron un premio, alumnos del Liceo del Tala... ahí también es un apoyo que viene, por ejemplo, de todos lados, de la academia... si ya está como integrado en la Facultad de Ingeniería, pienso.
Sí, nosotros coordinamos mucho con todos los actores en un momento, yo no sé si fue por el año 2011, creo de haber sido por ahí, contratamos a la Facultad de Ingeniería y a la ORT para hacer capacitaciones en programación y robótica a los docentes de informática de secundaria. Hemos hecho varias actividades en conjunto. En general, cuando hacemos competencias, les pedimos que vengan a ser de jurado. Estamos bastante coordinados en una serie de actividades. El programa de LabTED, o de Laboratorio de Tecnología Digital, es algo que impulsamos desde Ceibal,
¿Desde el arranque, más o menos?
No, desde el arranque no. Ah. Pero 2010-2011 de haber... arrancado, que fue con la compra de kits de robótica que entregamos en los locales educativos. Ahí no es uno por niño.
Claro. Es para la clase.
No, es para el centro.
Un kit por centro.
No, depende de la cantidad de estudiantes. Son más. Pero sí, no es uno para cada uno, en general trabajan en equipos. Y ahí, bueno, no solo los kits de robótica, también lo que es sensores, todo lo que es kits audiovisuales también, impresoras 3D. Bueno, distintas. Claro.
Siempre estuvo la idea de que al principio, ¿no? Era como más que nada un relato que no estaba verificado en los hechos. De que no, la cantidad de máquinas que terminan rotas, que después no sé qué, que desaparecen, que se roban. ¿Cuáles son los números más reales? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de máquinas que entran en el mantenimiento, que se rompen?
A ver, las máquinas se rompen. Eso es, las máquinas las tienen niños que se las llevan a la casa todos los días. Y sobre todo si las usan. Yo les comentaba hace un rato, si la máquina que no se rompe es la que está guardada en un cajón y no se usa. Esa es la que está seguro, pero tampoco es lo que queremos. Entonces, desde el principio nosotros planificamos un sistema de reparaciones que está descentralizado en el país, que vos podés ir a cualquier oficina de correo y en forma gratuita mandar tu máquina y no llega acá, al taller central, pero si no, hay en las principales ciudades hay un centro de reparación. Y además en las escuelas hay un sistema de visitas que va un móvil y en distintas frecuencias y repara las máquinas ahí. Es un desafío enorme porque, bueno, las máquinas van cambiando. O sea, yo las computadoras que estoy comprando hoy no son las mismas que compraba el año pasado porque no existen más. Y los componentes que tienen a veces se discontinúan. O sea, es un mercado muy dinámico. Entonces, todo el tema de lo que es comprar los repuestos y tener las previsiones es muy complejo. Porque tenemos muchos modelos, tenemos 12 modelos en el parque hoy distintos. Algunos compatibles, otros no, y algunos que ya tienen las partes discontinuadas. Nosotros compramos cuando sabemos que viene se llama end of life, cuando se le termina el ciclo de soporte, prevemos cuántos años más van a estar en el parque ese modelo, compramos los componentes, pero bueno, a veces también, o sea, nosotros dependemos de China, y a veces, bueno, nos demoran la producción y se demora el embarque, y eso no.
La cantidad de diferentes modelos es algo que no se podía controlar, digamos.
No depende de nosotros, es un tema de mercado. Claro. No. Yo hoy, si quisiera comprar la misma XO10, no puedo porque no existen más los componentes.
Es un producto vintage. Fiorella,
no, pero además no tiene sentido, porque hoy tengo productos mucho mejores, más baratos.
No hablamos casi de los impactos se nos acabó el tiempo. 10 años es ya un tiempo prudencial como para medir el impacto que tuvo el plan Ceibal sobre los chiquilines. Pero una puntual, han hecho mucho énfasis en la programación, por ejemplo, ¿no? Ese énfasis en la programación derivó en que las trayectorias de los chiquilines se oriente hacia la vocación de programador e ir a la orientación científica, por ejemplo. ¿Eso está medido?
No, eso no lo hemos medido. Ayer le dije todo a Germán, justamente uno de los niños de Cardal, que hace 5 años había dicho que iba a ser programador y ahora arrancó a estudiar relaciones internacionales.
Se fue para otro lado.
Sí, esas cosas. Y mismo ahora que estamos también trabajando todo un proyecto de pensamiento computacional relacionado con todo lo que es programación y más como metodología de resolución de problemas, no lo hacemos para que los chiquilines salgan programadores. Lo hacemos porque pensamos que en unos años, hagas lo que hagas, vas a necesitar saber programar. Eso es algo más que vas a necesitar.
O sea, en tal caso sería un objetivo que tendría que plantearse la política educativa, ¿no? Es decir, bueno, queremos ahora tener más informáticos.
Bueno, nosotros estamos también en otro programa, pero que no tiene nada que ver así con Ceibal, que es Jóvenes a Programar, y arrancamos ahora este año a formar 1000 chiquilines entre 18 y 26 años que hayan terminado ciclo básico como programadores. Y lo hacemos en conjunto con la CUTI y con las empresas. Y bueno, recién arrancamos, pero viene más orientado a...
¿Esto en qué mes empezó? ¿Marzo?
Sí, marzo-abril.
Marzo-abril, mirá. Bien. O sea que este es el primer año, el proyecto piloto es. Bien, Fiorella Jaim, que es gerenta general del Plan Ceibal, gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Nos vemos en 10 años.
Muchas gracias.